Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión. Pues nada, un sábado más aquí en Economía para Todos con muchísimos temas, porque esta semana la hostelería, que lleva sufriendo también el comercio y otros muchos sectores y toda la gente que sufre, no solo por la economía, sino por supuesto y primero por la salud, por las personas que han perdido, por supuesto, pero este es un programa de economía y vamos a hablar de los daños que la pandemia, por la mala gestión de la pandemia y por consiguiente por la mala gestión de la economía, pues hay sectores que están sufriendo especialmente, en general todo el sector del turismo, pero no solo. También está sufriendo el automóvil, está sufriendo, bueno, cualquier sector que mires, porque esto es una cadena. Al final, si no vienen turistas, pues sufre la hostelería, sufre el comercio, pero también sufren, yo qué sé, las agencias de viajes, los autobuses que transportan personas, los taxis, en fin, innumerables sectores, toda la economía está sufriendo. Pero esta semana ha sido especialmente relevante el drama ya que ha salido a las calles de la hostelería. No solamente hay que decir que la hostelería vasca le ha ganado en los tribunales al gobierno el que haya tenido que abrir, o sea, el que les ordene abrir. Es que ya en Madrid y en Valencia y en muchísimas otras comunidades están saliendo a la calle y están pensando también en reclamar a la justicia pues estos cierres sin ayudas, porque aquí ya no es el problema, no es que cierren, el problema es que cierran obligatoriamente, pero no dan ayudas. La gente tiene que seguir pagando el alquiler, los suministros, las cotizaciones, los impuestos. Dicen, es que hemos dado muchas ayudas. No, habéis dado préstamos y habéis aplazado dándole una patada al balón de no me pagues ahora tal, me lo pagas dentro de 3 meses. Bueno, ya, pero si sigo sin ingresos, ¿de dónde lo voy a sacar? Bueno, el caso es que a estas alturas ya han cerrado 100.000 bares, hay 220.000 empresas a punto de quebrar en España y de ahí que pues la Unión Europea haya hecho unas previsiones muy, muy modestitas sobre el crecimiento de la economía española este año. Dice que, bueno, a ver si acaso, si llegamos al 5,6. Les recuerdo que el gobierno nos estaba hablando de más de un 9%. No hay, por supuesto, ahora mismo el consenso, ningún economista del consenso que han creado que esté más allá del 5%. Entre otras cosas porque este primer trimestre igual es también negativo. Pero bueno, pues en medio de todo esto, que es a donde quiero llegar al final, aparte, por supuesto, de todas esas demandas que se le van a acumular al gobierno, es que Unidas Podemos ha escrito ayer a dos ministras exigiéndoles la creación de un fondo de 8.000 millones de ayudas ¿a quién? ¡Anda! Al comercio y a la hostelería. O sea, a casi un año de que hayan empezado las restricciones, Unidas Podemos, hola, que estáis en el gobierno, que no estáis en la Puerta del Sol, que esto no es el 15M, que estáis gobernando, pero ¿cómo es que ahora exigís, un partido que está en el gobierno, exige al gobierno un fondo de ayuda a la hostelería? Anda ya, por favor. De verdad, es que es todo de este calibre. Pero bueno, hoy tenemos muchísimas más cosas, porque ya saben que han aprobado una ley de riders que no le interesa a nadie, nada más que al gobierno para recaudar, que ni los riders quieren saber nada, porque dicen, oiga, pero si yo estoy ganando casi 3.000 euros al mes, ¿por qué? Pues porque las horas que tengo libres las dedico a llevar cosas, a traer, que hoy no quiero, no me meto en la aplicación. De esto sabe mucho Llamas y hoy nos acompaña y le pone de los nervios como a mí y vamos a comentarlo después. Pero bueno, con esto y muchas cosas más, enseguida les presento a Manuel Llamas y a Israel García Juez.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, enseguida vamos a hablar. Manuel Llamas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen?
Israel García Juez.
A la orden siempre.
A la orden, muy bien. Luego vamos a hablar de esa carta absolutamente increíble, ¿no? Esa exigencia de un grupo que está en el gobierno a otro grupo que está en el gobierno de un fondo de ayuda a las pymes de la restauración y la hostelería cuando llevan meses sufriendo, meses pidiéndolo. por supuesto, y siguen pidiéndolo y nadie les hace caso. Luego también escucharemos a la ministra. Pero vamos a empezar por esas previsiones que ha hecho la Unión Europea, Bruselas, sobre el posible crecimiento, pues eso son previsiones de la economía española este año, que no, vamos, se quedan en el 5,6%, lo cual es bastante poquito, bastante justito. Además dice que no se atreve a decir nada sobre cómo va a afectar a ese crecimiento las ayudas europeas, porque no está seguro de que España sea capaz. Hay otros países, otros sí, otros ya ha dicho que su crecimiento se va a ver afectado muy positivamente por esas ayudas, pero en el grupo de los torpes, como siempre, no está, o sea, está España. Y no se ha atrevido a decir, oiga, es que a lo mejor ustedes no saben bien utilizar estas ayudas y al final no les puedo dar más crecimiento ni que el crecimiento esté afectado por esas ayudas. Pero es que además alerta Manu del riesgo de insolvencias por doquier, o sea, de miles de insolvencias, de empresas insolventes, de quiebras, con lo cual yo no sé si ese crecimiento te sigue pareciendo optimista a la luz de cómo está resultando todo también el tema de la vacunación, que es muy importante en este sentido.
Bueno, lo primero que hay que señalar al respecto es que las previsiones, las últimas previsiones de la Comisión Europea, lo que vienen a suponer es un enorme jarro de agua fría, un enorme golpe de realidad a las absolutamente locas previsiones que manejaba el gobierno. Hay que recordar que el gobierno acaba de aprobar hace muy poco, acaba de entrar en funcionamiento, los presupuestos generales del Estado del año 2021. Pues bien, en esos presupuestos se contempla un escenario macroeconómico absolutamente surrealista, porque el gobierno prevé que la economía española vaya a crecer este año, gracias, entre otras cosas, a la llegada de fondos europeos, casi un 10%, un 9,6%. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad se acerca mucho más a lo que señala Bruselas, que el crecimiento de la economía española rondará entre el 5 y el 6%. Pero esto no es algo nuevo. En alguna otra ocasión lo hemos comentado, Carmen. Esas previsiones del gobierno eran absolutamente irreales, entre otras cosas, porque el primer semestre se podía dar por perdido, ya que evidentemente la crisis sanitaria iba a continuar, las restricciones iban a seguir tal y como está sucediendo, eso iba a afectar al turismo, iba a afectar al comercio, iba a afectar a la hostelería, y a ello se suma, y para mí es lo relevante, a ello se suma una nefasta política económica y fiscal del gobierno que, lejos de ayudar a las empresas afectadas, les pone más piedras en las ruedas. Como consecuencia, pues la economía española va a crecer un 5% este año, y si crece un 5%, un 6%, yo firmaría, desde luego.
Ya, porque Israel, hay que tener en cuenta, como he dicho, que la Unión Europea alerta de crisis, de quiebras masivas por falta de ayudas, de insolvencias. El Banco de España ya está alertando de que el 40% de las empresas tiene problemas financieros. Hay 220.000 empresas cerca de esa quiebra, riesgo de insolvencias, en fin. Que vamos a ver, el panorama es desolador.
Vamos a ver, una cosa son los anuncios, Carmen, y otra cosa es la efectividad, lo que realmente se ha hecho. Se han anunciado paquetes de medidas, yo creo que por el importe de 8.000 millones de euros, pero realmente no se informan de que el efectivo en caja que ha entrado a las empresas, de la índole que sea, han sido 735 millones. Te hablo sobre todo, ahora mismo me estoy centrando especialmente en hostelería. Yo lo que estoy viendo, en línea con lo que contaba Manu y con lo que tú estás también poniendo encima de la mesa, aquí yo creo que lo que está pasando es que cada vez es más evidente que tenemos dos gobiernos en uno. Lo venimos comentando en tu programa desde hace meses, pero claro, a medida, mañana ya sabes, tenemos las elecciones catalanas, para ti, para mí, verdaderamente lo que es el día de los enamorados, pero también hay elecciones Cataluña, y en función de lo que salga de las urnas, lo que vamos a ver, yo creo, es todavía una más profunda separación en esas dos vertientes que hay en el gobierno. Lo digo también porque a medida que transcurre el tiempo, esta semana ha sido informativamente muy interesante, pero como patriotas, nefasta, ¿no? Es decir, viendo cómo tenemos a un auténtico antisistema en la vicepresidencia del gobierno, y eso que nosotros vemos y que con asombro lo deben de también percibir en Bruselas. Ya has visto incluso la llamada de atención que ha hecho el Servicio Diplomático Español, decir, oye, todo lo que estamos haciendo, los esfuerzos en el extranjero, se vienen abajo y dan argumentos a nuestros enemigos con lo que dice este señor. Bueno, pues todas esas cosas, los famosos hombres de negro lo estarán viendo también, decir, oye, le vamos a dar un pastizal a estos. Por cierto, ya anunciamos que íbamos... En el primer tramo no íbamos a percibir 70, sino nos habían ampliado 10.000 kilos más hasta 80.000 millones, porque efectivamente el impacto era verdaderamente demoledor. A un señor que anuncia cosas rarísimas, que está todo el día, basta que le indiques...
poniendo en duda la democracia en España.
Por ejemplo, y basta que le indiques por dónde que hay que hacer la inversión, lo hemos dicho aquí también mucho, de carácter productivo, y este está obsesionado con las cosas sociales, que luego cuando entras en el detalle, pues son rarísimas, de ocupación, de no sé qué, de ayudas de todo origen y condición a cualquiera, pero eso no hace que la economía se levante, ¿no? Y luego creo que hablaremos de la hostelería. Ayer, sí, sin ir más lejos, la cuestión en Mallorca, están mandando un SOS, decir, señores, o llegan las ayudas ya o no va a quedar un hotel en Mallorca.
Ya. Bueno, efectivamente, el asunto de las ayudas ha dado mucho que hablar esta semana, porque, como les venimos contando en este programa, otros países han puesto restricciones, pero inmediatamente, o sea, en paralelo, se han dado paquetes de ayudas, pero estamos hablando de miles de millones. La semana anterior les contamos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo habían señalado que España era uno de los países, por no decir el país, que menos ayudas había dado directas a las empresas. El martes hubo Consejo de Ministros y se le preguntó a la ministra Montero, portavoz y ministra de Hacienda, por esto. ¿Qué se creen que dijo? Esto de, ya saben, ¿no? El IVA, es que Europa no nos deja la mascarilla, es que no se quede Europa. Bueno, pues se atrevió a echarle la culpa también a Europa con esto, cuando estamos viendo cómo Alemania, Francia, Italia ponen encima de la mesa paquetes de ayudas. No se lo pierdan, porque es un poco para enfadarse. Ya sé que el segundo plato o el primero donde anden le va a sentar mal, pero es que conviene tener toda la información.
Para que nos entiendan los ciudadanos que habitualmente no están relacionados con esta materia, hay que decirle que hay un límite en la capacidad de ayudas que se da a las empresas, de manera que el límite está en la no afectación a la competencia que pudiera existir entre todos los países miembros. Estas cuestiones son especialmente vigiladas por parte de la Unión Europea, y ha sido justamente en esta semana última cuando la Comisión ha dado a conocer el proyecto de ese nuevo marco de ayudas de Estado. Previamente era imposible el poder hacerlo, puesto que no conocíamos cuáles eran las orientaciones que se iban a producir desde la Comisión Europea. La manera en que se traduce las ayudas del Gobierno de España está en forma de desgravaciones fiscales, exoneración de las cuotas de seguridad social y otros instrumentos mucho más propios de la Administración General del Estado, siendo más propio de las administraciones autonómicas y de los ayuntamientos lo que es la ayuda directa.
Según lo iba diciendo, le iba haciendo la nariz, pero será mentirosa, pero es que hace falta ser mentirosa. Pero vamos a ver, si por ejemplo Alemania, Francia o Italia, con que la empresa presentara un documento en el que, oiga, que a mí me ha caído la facturación un 70%, X dinero, ya haremos cuentas de si fue el 70 o fue el 60, de momento toma la ayuda. Pero ¿cómo que Europa prohibía las ayudas? Pero si lo hemos estado viendo en todos los países y se lo hemos ido contando aquí.
Benjamín López, al que tú le conoces, que es muy gracioso, dice que cuando calla la ministra de Hacienda es como cuando apagas la campana extractora de la cocina. Es ese zumbido aturdidor que cesa, ¿no? Yo te hago una pregunta, Carmen. ¿Se puede condonar la deuda, como han pedido al Banco Central Europeo, y sin embargo no se puede incumplir las ayudas y tal?
¿Pero qué incumplir? Si no había ninguna norma que decía que no podías ayudar, igual que no había ninguna de que el IVA no podías bajar las mascarillas.
Claro, por eso, pero que digo, el mismo gobierno que te dice eso, luego le pide a Bruselas que sí, que incumpla la condonación de deuda del Banco Central Europeo, que nos perdonen a España, ¿no? No tiene demasiado sentido. Y luego yo también te haría otra pregunta. Si esto es así, es decir, si la ministra dice que es que no lo han hecho por ortodoxia, ¿para qué han creado Europa ese fondo excepcional de pasta para hacer frente a la COVID? Es decir, si nos ciñéramos a la ortodoxia, pues cada uno que se buscase la vida y tal, se ha hecho un fondo exprofeso para sacar adelante la economía. Eso que está contando es rotundamente falso.
Y ahora le preguntaré, Manu, ahora te voy a poner otra nota a pie de página de Escrivá, que es otro que es que no le reconocemos. Para justificar que efectivamente se han dado ayudas, pues sale con estas.
Yo quiero recordar que en los restaurantes todos los trabajadores, estén activos o inactivos, las cotizaciones a la seguridad social están exoneradas completamente. Y también la de los activos. Eso no se hace en ningún país de Europa. Y eso es una ayuda directa clarísima. Porque esos trabajadores están aportando a facturación y no tienen que pagar los costes laborales de las cotizaciones. Y tampoco y los inactivos tampoco. Y además, en gran medida. Luego, nosotros sí estamos dando ayudas directas.
O sea que ahora el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, los sectores, la COE, la economía en general, los economistas, los expertos, todos están mintiendo, excepto da la casualidad de que el gobierno, que están dando muchísimas ayudas. Es más, el otro día también dijo Montero que es que no paraban de trabajar en este sentido, que habían movilizado 60 y no sé cuántos mil millones, pero de verdad, pero es que se creen que somos idiotas ya. Yo es que me pongo negra, de verdad.
Nos mienten a la cara totalmente. Evidentemente que es mentira esto de que este tipo de exoneraciones o exenciones fiscales son ayudas directas a empresas y autónomos. Lo que están haciendo el resto de países europeos son dos cosas, básicamente. Todos aquellos sectores afectados por la crisis del coronavirus no pagan impuestos. Cero ingresos, cero impuestos. E incluso sectores o actividades que siguen abiertas, que pueden trabajar normalmente, se les ha aplicado rebajas sustanciales de impuestos. Uno de ellos, el sector de la hostelería.
Porque les ha caído la facturación, aun a pesar de estar abiertos, claro.
Exacto.
Con restricciones.
Y algunos países han apostado, como por ejemplo Alemania y algún otro, por reducir el IVA, cosa que en España no se ha producido. Por lo tanto, primera medida fundamental, rebajas de impuestos o directamente moratoria en el pago de impuestos. Y al mismo tiempo, esos mismos gobiernos han concedido ayudas directas o indirectas por importe de miles y miles de millones de euros. Por lo tanto, es una combinación de dos medidas. No se pagan impuestos y encima te concedemos ayudas para que puedas sobrevivir y salir a flote. ¿Qué es lo que ha hecho España? España no ha hecho ninguna de las dos. Es que ahí es donde está lo dramático. España, el gobierno de España ni siquiera ha rebajado impuestos, simplemente ha pospuesto el pago de tributos, ha retrasado el pago de tributos, pero no ha perdonado el pago de impuestos ni a las empresas afectadas, ni a los autónomos, ni nada por el estilo. Y por encima, tampoco ha concedido ayudas. España es el país de la Unión Europea que menos ayudas directas ha facilitado a los sectores afectados. A diferencia, por ejemplo, que a mí me parece un caso paradigmático, de Alemania. En Alemania, las empresas que se han visto afectadas por las restricciones, es decir, por los cierres decretados como consecuencia de la crisis del coronavirus, el gobierno les ha garantizado hasta el 80% de la facturación que habían registrado en el mismo periodo del año previo, del año 2019. Y a ello se le suma, como digo, las exenciones fiscales, las rebajas fiscales. Es decir, curiosamente, que a mí es lo más paradigmático de esta historia, la izquierda está haciendo justo lo contrario de lo que están haciendo los grandes países y de lo que dicta el sentido común. Justo ahora, que es cuando había que destinar importantes cantidades de dinero a ayudar a los sectores afectados por esta crisis, lo que hace es despilfarra en otras mil cosas, excepto para lo que realmente se necesita. Y esta situación contrasta diametralmente con lo que hizo Zapatero en el año 2008. En el año 2008 España despilfarró dinero a las puertas en el Plane y en otras mil tonterías, justo cuando no era necesario, cuando lo que había que hacer era todo lo contrario. Y ahora que había que gastar dinero precisamente en ayudar a las empresas y a los autónomos afectados para evitar los cierres, resulta que es cuando menos conceden ayudas.
Bueno, vamos a seguir con este asunto porque hay bastante más que hablar, no solamente ya de la hostelería, sino de otros sectores. Esta semana, por ejemplo, Volkswagen, el directivos de Volkswagen le han dicho al gobierno directamente a la cara, oiga, ustedes, este sector, ¿qué pasa? ¿Que les importa un pito? O sea, que una gran multinacional que vive aquí en España, que hace modelos en España, le diga al gobierno, ¿ustedes qué les pasa? Es que no hacen ni caso, o sea, les importamos un pito, pues ¿sabes lo que les decimos? Que tal cual hemos venido, igual nos vamos, ¿eh? Esto se lo ha dicho la Volkswagen multinacional alemana al gobierno de España. Esto es una auténtica vergüenza. Bueno, y atentos, sobre todo tú, Israel, que veo que estás enamorado, porque ya está aquí San Valentín.
Pero mucho.
¿Qué? Ya, mucho, ya, mañana.
De ti, de la audiencia.
Exacto. Bueno, pues mañana, Naya, bueno, pues tienes también una oportunidad única para demostrar todo tu amor a quien más quieres. Entonces, para sorprender a tu pareja, atiéndeme, con un detalle que no se espera, o recordarle lo mucho que la quieres con lo que más le gusta. Por ejemplo, le puedes regalar Bruma Divina de Yossi por 21,95 euros, que es una bruma facial hidratante, calmante y protectora que le va a aportar a su piel un confort y una vitalidad única. O, si eres más de joyitas, un anillo de oro de 18 quilates, con un motivo de corazón o un infinito, con un 15% de descuento, y además eso lo puedes comprar hasta el 28 de febrero. Que se te ha olvidado, oye, guapis, que no importa, que te lo regalo en unos días, que se había agotado, que no ha venido, Vale, antes costaba 135, ahora 114,75. Bueno, recuerda que todas tus compras de San Valentín, ahora de manera más fácil, muchísimo más, porque puedes comprar tus regalos en la tienda, en la web y en la app. Así que ahora más que nunca, demuéstrale tu amor a él, a ella, a ello, a ella, a todos y a todas. Sé Valentín, así que haz tus mejores compras de San Valentín en El Corte Inglés.
En Es Radio, economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, les comentaba esto del sector del automóvil porque no sé si hay que recordarle al gobierno que aparte de que son multinacionales, que aquí España es el primer productor de coches para la exportación, las ventas en España han caído un 50% en enero porque no se le ocurrió otra cosa al gobierno que subir el impuesto de matriculación. Como ya estábamos, claro, como está fenomenal, pues vamos a cambiar el coche. Y que te suben el impuesto, pues no importa, todos, venga, a cambiar el coche. Pero, de verdad, bueno, hasta el punto que les, como les comento, que desde Volkswagen, desde la dirección de la multinacional, le han dicho al gobierno, oiga, usted, ¿le importamos un pito? Porque si le importamos un pito, no vamos de aquí y tardamos
cero coma,
o sea, vale. Luego el sector aéreo, que ya da por perdida la Semana Santa, obviamente, y no quieren atreverse a decir que el verano, pero está bastante perdidito también, con lo cual tenemos un panorama tremendo. Bueno, pues en este panorama los sindicatos UGT y Comisiones y los podemitas están saliendo a la calle porque quieren que se suba el salario mínimo interprofesional, que se reforme, se derogue la reforma laboral y que las pensiones que ni se toquen, por lo menos en el sentido de en el que están, en fin, pidiendo pues todo el que sabe algo del sistema público de pensiones y, por supuesto, la Unión Europea. Entonces, en serio, Manu, o sea, ¿es el momento ahora de que salgan los sindicatos con estas reivindicaciones en este momento tan delicado?
Bueno, los sindicatos están a otra película, ¿no? Los sindicatos se dedican a exigir y a reclamar, pues se siguen con la cantinela de la reforma laboral, con la cantinela de las pensiones, pero bueno, están en su papel. A mí lo que me preocupa no es tanto los sindicatos, que ya sabemos lo que nos podemos esperar de ellos, que es nada directamente, todos son problemas y contrarreformas que todavía dificultarían más la recuperación de este país. A mí lo que me preocupa es la actitud del gobierno. Es que, a ver, ahora se está hablando mucho y el gobierno insiste mucho en que prácticamente nos va a salvar Europa, que vamos a recibir cerca de 70.000 millones de euros en fondos, a fondo, o sea, en subvenciones a fondo perdido, más luego veremos si hacen uso de préstamos adicionales por valor de hasta 140.000 millones. Vale, todo eso son los fuegos de artificio con los que juega el gobierno. Pero lo que no dicen es que esos fondos están ligados directamente a reformas estructurales. A mí lo que me gustaría saber es qué tipo de reformas pretende llevar a cabo el gobierno. ¿Derogar la reforma laboral? ¿Mantener el insostenible sistema público de pensiones que nos aboga a tener pensiones cada vez más bajas y a jubilarnos cada vez más tarde, que es un auténtico sistema Ponzi insostenible en el tiempo? ¿Mantener unos servicios públicos de empleo que sirven única y exclusivamente para cobrar la prestación y no para recolocar a los parados? Es decir, hay muchas reformas que se tienen que llevar a cabo, que Bruselas lleva reclamando desde hace tiempo, y el gobierno está en una actitud de que o bien no pretende hacerlas, o más bien pretende hacer justo lo contrario, es decir, contrarreformas y cargarse aquello que realmente funciona, como la reforma laboral. Pues ante esa panorámica, la situación se antoja complicada.
Yo, como Manu habla también, y es tan prudente que está ahí en su casa, hacemos este mix, ¿no?, de uno viene y otro queda para dar ejemplo del COVID. Yo quiero leer simplemente un titular para que la gente vea. 147 liberados sindicales en la sanidad madrileña se han incorporado ante la emergencia del COVID. ¿Cuántos liberados sindicales hay en la sanidad madrileña? 444. Es decir, Carmen, de 444 liberados sindicales que hay en el ámbito sanitario en Madrid, solo se han incorporado 147. O si lo prefieres, 300 de ellos no se han incorporado en una pandemia sanitaria que se está llevando por delante, según creemos nosotros, 81.600 compatriotas ya y un montón de sus compañeros. Yo creo que
es
esto,
que se tienen que atar a, son los que sepan, son los de atrecho,
se tienen que atar
que se atan a las la pelotas, cadena, a, que salen,
exacto,
en la tele,
porque,
en la
porque se la aten al cuello, porque es una verdadera indignidad. Yo creo que esto es un fiel reflejo de lo en que se ha convertido el tema de los sindicatos, que están fuera del tiempo y el espacio, y lo único que me gusta más o menos es que, bueno, pues que aunque en mucha menor cuantía, pero claro que los gobiernos socialistas de vez en cuando, o de izquierdas, padezcan, bueno, pues estas huelgas extemporales, ¿no?, y absolutamente fuera de sentido, pues no está mal.
Vamos a hablar ahora de los fondos europeos, porque precisamente ayer la Unión Europea dio por fin luz verde al, bueno, pues a lo que es la base principal, el pilar principal de ese fondo de recuperación, por el que a España le van a corresponder 69.528 millones del total en transferencias a fondo perdido, y a lo mejor quizá podría solicitar casi 85.000 millones de euros en créditos. Pero vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Que algo les he adelantado antes, pero les voy a dar ahora los datos concretos. La creación de nuevas sociedades mercantiles se desplomó un 15,8% en 2020 respecto al año anterior. Es su mayor retroceso en 11 años y ha sumado un total de 79.151 empresas. Además, según estos datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el número de sociedades disueltas solo en el mes de diciembre creció un 10,4% interanual, con el cierre de 3.003 empresas, es decir, 97 cada día. Es la cifra más alta en un mes de diciembre desde que comenzó la serie en 1995.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, pues como os decía, que es muy muy importante este asunto de los fondos, porque se van cerrando ya los plazos, ¿eh?, y faltaba, obviamente, este importante paso de la Unión Europea de que por fin aprobara esa regulación, ese reglamento ya más o menos claro
¿no? De cuándo las empresas tienen que presentar los planes, todos los objetivos, las metas, los asuntos en los que hay que presentar planes. Bueno, pues que por supuesto dice ya clarísimamente, porque hasta ahora era parece que dice que el fondo no, ya. Los planes tienen que abordar, además de todos los asuntos anteriores, como ya sabemos que es la digitalización, uh-huh, la ecología y todo lo demás, todas o un conjunto significativo de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea hace anualmente a los países, en concreto las de 2019 y 2020, incluyendo las relativas al control del déficit y la deuda, si bien estas últimas efectivamente se pondrán en especial vigilancia cuando se decida. Pero esos objetivos, ¿cuáles eran para España? Reforma laboral, reforma de las pensiones, modernización de la administración, en fin, lo que ya sabemos. O sea, ahora ya no es, parece que ha dicho la Unión Europea que hay que presentar, no, tenemos que presentar proyectos, nos los tienen que aprobar y solamente nos van a dar un poco del dinero inicial, que me parece que es un porcentaje que no llega, por supuesto, ni a los, este año ni a los 27.000 millones que ya están en los presupuestos, sino una parte muy pequeña, y luego ya te van a dar más dinero cuando vea la Unión Europea que realmente estás haciendo los deberes. O sea, que esto de que dice Sánchez de que nos van a dar aquí los 70.000 millones o los 68.000 y pico, de eso nada. Tiene usted que presentar proyectos serios y además reformas que ya vienen de atrás, efectivamente vienen de atrás, pero mire, ahora le toca a usted ponerlas en marcha.
A mí es que siempre hemos dicho en el programa, Carmen, y tú lo recordarás.
Sí, pero bueno, ahora ya
que,
no hay...
Que claro, que estas ayudas efectivamente eran con condiciones y me parece absolutamente razonable. Es más, ha habido muchos primeros ministros de otros países que decían, digamos, a alguna cigarra europea, oye, no os penséis que esto es la fiesta o que con esto te voy a solucionar todos tus problemas históricos de tal. Es decir, esto tiene que ser una inversión productiva, esto efectivamente tienes que adecuarte a unos requisitos, a unos parámetros, a una ortodoxia que tampoco aquí en este espacio nos ha parecido nunca mal. Cuando tienes un gobierno un poquito veleta, un poquito extraño, que tengas un hermano mayor o incluso lo que hemos hablado, los hombres de negro que digan, sí, tú anuncia, yo ya sé que eres político, anuncia a tus bases, a tus socios de parlamentarios, a tus historias, lo que quieras, pero luego, oye, las cosas del comer, el tema del dinero es una cosa muy seria y yo no te voy a estar financiando para que tú sigas forever en la Moncloa, por un lado, y por otro que hagas de tu capa un sayo. A mí, yo no tengo ninguna queja ni ningún pego, ningún pero. Es más, me parece muy bien que efectivamente aterricemos ya de una vez y se le diga a las instancias que sea, decir, señores, este dinero va a llegar. Es más, lo hemos dicho al principio del programa, vamos a ser incluso hasta un poquito más generoso porque vemos que la situación española es especialmente dramática. ¿De acuerdo? Pero tú por tu lado tienes que hacer tus cosas y, permíteme, Carmen, si le tienes que poner un bozal a tu vicepresidente, pues vete poniéndoselo ya porque esto va a ser así o no será.
Pero es que esto es ya, o sea, es que Calviño ya está en Europa.
La última vez que vine aquí, que vengo una vez al mes, me preguntaste, ¿cuándo tenemos que...? Dije, Carmen, yo creo que como tarde en mayo. Efectivamente, llamamos febrero avanzadito, camino de
pues
marzo.
Es en abril, ¿eh?
Claro, por eso
es
te digo.
Es en abril
pues
cuando ya, hay que presentar ya
pero
proyectos.
A mí me pagan por venir a Es Radio, no para hacer los planes del gobierno. Hay que decir que el que esté por allí de Moncloa en el pupitre, que se ponga el liancito en el pupitre, que se ponga allí a funcionar.
Manu, Antes os comentaba que las previsiones de la Unión Europea no habían tenido en cuenta, en el caso de algunos países, el efecto de los fondos, porque en el fondo no se fía de qué efecto pueden tener esos fondos, porque no saben si vamos a presentar planes. Y entre los que sí la Unión Europea ha computado esa posibilidad de llegada de fondos y tienen nombres y apellidos, y son Alemania, Francia, Portugal, Eslovenia, República Checa, que como sabemos esta semana ha superado el PIB por habitante a España, y Suecia. O sea que sí que hay países que ya, quiero decir, que tienen crédito ante la Unión Europea para saber que al hacer las previsiones, oye, estos tíos son serios, vamos a darles, en vez de un crecimiento de una o dos puntos, vamos a darle tres, porque estos van a saber qué hacer con el dinero de los fondos europeos y no como otros, tipo España, que no lo sabemos. Es muy grave esto, ¿eh?
A ver, los fondos europeos, como comentábamos antes, son en total, a España le corresponderían 140.000 millones de euros. La mitad a fondo perdido, es decir, son ayudas directas, son subvenciones que no hay que devolver. Los otros 70.000, sin embargo, son préstamos, que el gobierno de momento no quiere solicitarlos, porque ese dinero habría que devolverlo. Ahora bien, ¿cómo funcionan los fondos? Efectivamente, como bien estás comentando, Carmen, el gobierno tiene que presentar un plan de reformas un plan de inversiones con proyectos de inversión muy concretos para poder acceder a esos fondos. Pero cuidado, a ver, el plazo para presentar el plan es en abril. De momento el gobierno no lo ha presentado, pero ya no es cuestión de eso, sino que además los fondos no es que te llegue, no es que llegue el plan a Bruselas y automáticamente Bruselas coge y dice, vale, correcto, te apruebo el plan, toma, 70.000 millones. No.
Un 13% de adelanto, que antes no me acordaba del porcentaje.
Efectivamente.
Es un 30%, o sea, 9.000 millones. Estamos hablando.
Se va liberando poco a poco. Se va liberando. Si te aprueban un proyecto, además no te aprueban el plan concreto, va por proyectos.
Sí.
Si te aprueban un proyecto concreto, te liberan un porcentaje inicial de lo que cuesta ese proyecto. Y después te hacen una evaluación a lo largo de la ejecución de ese proyecto. Y si ven que vas cumpliendo objetivos, te van liberando más dinero. Y
dos veces al año se va a hacer ese análisis.
Efectivamente. Y si no, te lo cortan. O sea, que no está garantizado que España vaya a recibir los 70.000 millones de euros a fondo perdido que le corresponden. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la liberación de esos fondos está, insisto, condicionada a que existan reformas estructurales. Si no hay reformas, no hay fondos. ¿Y en qué consisten esas reformas? Pues mira, yo aquí tengo un listado que te leo rápidamente. Contención en el gasto público, flexibilidad laboral, mejorar las políticas activas de empleo, aumentar la productividad, contener las subidas del salario mínimo, garantizar la sostenibilidad de las pensiones, subir el IVA a cambio de rebajar otros impuestos directos, facilitar el ámbito empresarial, el desarrollo de las empresas, el crecimiento y el nacimiento de nuevas empresas, la unidad de mercado y fomentar la inversión mediante una normativa empresarial que incentive la generación de riqueza y empleo. A mí que me digan, de este listado de 10 grandes reformas, ¿cuáles están en marcha por parte del gobierno? Ninguna. Directamente ninguna.
Y sobre alguna que han sacado la orejilla, se han peleado y la han tenido que volver a meter dentro del cajón.
Sí, pero claro que ya no tienes tiempo para guardar las orejillas. Es que
el tiempo apremia y estos están peleándose porque uno está o peleando o diciendo barbaridades o viendo series o metiéndose un ministro con el otro. Y en esas están, o sea, no están en el trabajo, no están en estos. No hemos oído para nada a nadie del gobierno hablar en serio de todo este plan europeo, quién está detrás, quién lo está estudiando, quién está haciendo esos planes, si es que alguien los está haciendo. O sea, es que se han pasado meses, porque es que esto venimos hablando desde el verano pasado. Es que el verano pasado ya se empezó a hablar en Europa de este fondo de luego las cosas de Europa van despacio y ha costado y tal, pero oye, ya se podían haber puesto a trabajar pensando que iba a haber una posibilidad de ayudas. O sea, es que no trabaja nadie ahí, ¿o qué es esto?
No, está mejor. De todas formas, lo que yo sí te puedo decir de la experiencia que tengo de hablar, en fin, mía propia y de gente que está autónomos, pymes y tal, es que lo que está siendo tremendo es la falta de flexibilidad por parte de Hacienda. Es decir, ahora mismo, como tengas cualquier pella, ni fraccionamiento, ni nada, Carmen, o sea, te están ejecutando, o sea, están absolutamente tiesos, de toda tiesedad, y vamos, están echando para atrás, digo, pagos fraccionados, posibilidades de refinanciación, todo, quieren trincar la pasta porque es que está...
O sea, que no te van a dar dinero de un fondo si debes a Hacienda una facturilla.
Claro, por eso, o sea, está la Hacienda española absolutamente, ya te digo, sin un puñetero duro, y están haciéndoselo pasar muy mal al personal por eso, porque es que, vamos, todas las pagos fraccionados, todas las solicitudes que pides las están rechazando cuando tienen dinero.
Pues ahora vamos a hablar de la Hacienda Europea un momentito, de la Hacienda Española un momentito, porque antes de entrar en los riders, porque quiero que entendáis bien, si es que no lo habéis, muy mal si no lo habéis hecho, el jueves por la noche escuchar a Dieter, porque entrevistó al presidente de los gestores, que lo hemos tenido también aquí en Economía para Todos algunas veces, a De Santiago, que resulta que los que reciban el ingreso mínimo vital, los que reciben el ingreso mínimo vital y los ERTE, que se vayan preparando para la declaración de la renta, el que sea este año y el que no el que viene, porque además de tener que recibir el ingreso mínimo vital porque no tienes un duro, vas a perder otras prestaciones, por ejemplo, por hijo discapacitado, por persona que está a tu cargo. Bueno, ahora se lo vamos a contar porque es dramático. O sea, esto es del escudo social. ¿El escudo qué? Por favor. Bueno, ¿no pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 11 de febrero? Bien, pues entra en libremercado.com. Porque Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Vas a conocer oportunidades de inversión en la bolsa española, qué acciones están infravaloradas y, por tanto, con cuáles puedes hacerlo mejor, qué sectores pueden rentabilizar mejor tu patrimonio. Bien, pues entra en libremercado.com y no te lo pierdas, porque es interesantísimo este seminario.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Esta le viene muy bien a Pablito Iglesias. Yo quiero ver serie,
pero,
nada más. Pero
lleva, se la traduces.
Se la traduces
no. Porque igual el muchacho no.
Traballeno. Sí, bueno, os voy a contar porque es de alucinar, ¿eh? Es de alucinar. Resulta que los perceptores del ingreso mínimo vital y, perdona, cada miembro de la unidad de convivencia van a estar obligados a presentar la declaración de la renta del ejercicio correspondiente al que recibió la ayuda. Si alguno la pilló el año pasado, que alguno la pilló, no es muy pocos, pero alguno, pues eso ya este año. Los que reciban el ingreso mínimo vital este año, el año que viene. Bien, pues resulta que 150.000 familias de momento se van a complicar la vida porque van a tener que hacer la declaración de la renta. Y eso es por obligación en el Real Decreto de Aprobación del Ingreso Mínimo Vital. ¿Eh? Bueno, pues resulta que eso es según ese Real Decreto, como les digo. ¿Eh? Uh-huh. Bien, pues todo el que tenga descendientes o ascendientes con o sin discapacidad. ¿Por qué? Porque el ingreso mínimo vital se considera una prestación de naturaleza no contributiva. Y entonces, por ejemplo, las madres que reciben ayudas por hijo, como es una prestación no contributiva, pues pierden otros beneficios, que son deducciones por maternidad, deducciones por gastos de guardería. Entonces se están obligando a las familias, decías tú antes, dice, a los empresarios les están obligando a los autónomos a pagar hasta el último céntimo. Sí. Bueno, pues el año que viene que se preparen los que han recibido el ingreso mínimo vital, que se supone que se lo han dado porque están así, que no pueden con su vida, yendo a las colas del hambre y todas estas cosas. Bueno, pues vais a tener que hacer la declaración de la renta. Y como, claro, fácil no es, y no parece que este año las cosas estén mucho menos complicadas en Hacienda, al final van a tener que acabar pagando a alguien para que les haga la declaración de la renta después de haber cobrado el ingreso mínimo vital.
Creo, Carmen, que
es alucinante.
Sí, que en el Corte Inglés, por ejemplo, te la hacen gratis, si suele ser cliente habitual, te lo digo.
Bueno, pues que se enteren, que se
la jefa, y ya de paso te acercas y haces una comprita de esas que decías tú, de un brumidor para la cara,
una cremita. Sí,
exacto. Pero vamos, que ya se habló de este quilombo.
Pero hay alguien ahí que esté pensando algo. ¿Alguien está ahí que piense ya, algo? ¿Hay alguien ahí que dirían? ¿Hay alguien ahí?
Ya se denunció que efectivamente.
Pero había, se denunció de los ERTE.
Claro, que había efectivamente.
Pero del ingreso mínimo vital.
Pues
yo no me había enterado.
Pues claro, no, puede ser. Si es que ha habido un quilombo tan monumental con todas estas cosas que se advirtió a la gente de que estuvieran muy atentos, y había gente a todos los niveles que decía, oye, efectivamente, alguna de las. estas tablas de salvación que habéis planteado y tal entran en colisión con ayudas que había previas y tienes que decidir si te acoges a unas o a otras. O incluso lo que también hemos hablado en el programa también, Carmen, y es que mucha gente ha percibido indebidamente estas ayudas y cuando luego venga el tío Paco con las rebajas y digas, macho, esto que has cogido no te correspondía, lo tienes que devolver, ya verás tú la gente ahogada como está, la que le puedes preparar.
Bueno, no solamente, Manu, lo del ingreso mínimo vital, sino de los ERTE, que eso sí que ya lo veníamos diciendo, ojo, que os va a salir en la declaración de la renta. Bueno, pues fíjate, las cuentas que ha hecho de Santiago son, por ejemplo, para una persona con un sueldo medio de 22.000 euros brutos y que haya estado más o menos entre 9 y 10 meses en ERTE, pues 1.400 euros. Imagínate cuando le llegue la dolorosa. Manu.
Aquí nos vamos a encontrar con sorpresas muy feas en los próximos meses. Comentabas tú antes, Carmen, el tema de los impagos que se están registrando en el sistema financiero como consecuencia de la quiebra de empresas, del paro masivo que existe como consecuencia de la crisis. Hay que recordar que hay una moratoria en vigor. Y lo que están ya denunciando, advirtiendo los expertos, es que en la segunda mitad de año el número de concursos empresariales, concursos de acreedores que se van a acumular en los juzgados va a ser colosal, absolutamente colosal. Lo mismo en cuanto a impago de hipotecas, que existe una moratoria, hay que recordarlo, impago de hipotecas, impago de alquileres. Y otra de esas tsunamis, por así decir, es el tema de la devolución de los impuestos que se dejaron de pagar temporalmente como consecuencia del estado de alarma, de los meses de confinamiento. Hubo un retraso, hubo una moratoria parcial por la cual se retrasaba el pago de impuestos, pero va a haber que sufragarlos.
Y los ICO. Claro.
Sí. Exacto, el tema del ICO, que se están acumulando. Y que cuidado, que ahí el gobierno no ha concedido ayudas directas a las empresas y a los autónomos. Es el país que menos ayudas ha concedido a los sectores afectados por la crisis, pero ha concedido cerca de 100.000 millones de euros en préstamos ICO, avalados por el Estado, que las cifras de morosidad, mucho cuidado con esto, están absolutamente disparadas. Eso significa que le puede generar un boquete a las cuentas públicas de órdago en los próximos meses. Así que mucho cuidado con eso. Y por último, lo que estás comentando tú, Carmen, la sorpresa que se van a llevar muchas familias al ver que por el cobro de prestación o por las ayudas asociadas a los ERTEs van a tener que hacer una declaración de la renta y van a tener que posiblemente pagar parte de esas ayudas recibidas. O sea que las sorpresas de aquí a final de año van a ser muchas.
Pero lo que es mucho más grave es gente que se cree que va, bueno, que el ingreso mínimo vital obviamente se lo dan porque está en la más absoluta necesidad. Y resulta que nadie le ha dicho, oiga, pero es que usted, por ejemplo, si usted madre, le va a dar el ingreso mínimo vital, pero va a perder la ayuda por hijo, va a perder la prestación por maternidad o va a perder la prestación porque no son compatibles. Eso no se lo ha dicho el escudo social, los del escudo social no se lo han dicho a la gente vulnerable, eso se lo han callado. Y cuando venga el mayo que viene, ¿qué va a hacer esta gente? ¿De dónde va a sacar el dinero? Como la gente que le están dando todavía el ERTE y lo está guardando y no saben ni cuándo se lo van a reclamar. ¿Tú crees que una persona que está en ERTE y a lo mejor la otra persona en paro no ha tenido la necesidad de coger algo de ese dinero y después lo va a tener que devolver con intereses? Pero es que es todo dantesco.
Es que el escudo social, para mí, el propio término me parece una absoluta vergüenza. Es decir, es vergonzoso.
Sobre todo es una mental. Vital. O
sea. Aparte de las mentiras que ya implícitas, a mí me parece vergonzoso que el gobierno saque pecho y los partidos en el poder saquen pecho del escudo social. Es decir, se enorgullecen de que haya millones de personas en España que por el hecho de no poder trabajar, porque tenemos una de las tasas de paro más altas del mundo, un 16-17%, es una vergüenza que solo es equiparable a países tercermundistas. Ningún país desarrollado tiene tasas de paro del 16-17% como tenemos en España. Entonces ellos se enorgullecen de que haya millones de familias que estén en la absoluta miseria y que tengan que depender de este tipo de paguitas que luego tienen este tipo de letra pequeña a mayores.
Claro, Manu,
es que
pero...
me parece vergonzoso, directamente.
Claro. El problema es que hay mentes, digamos, un poquito retorcidas que piensan que a través de ese sistema clientelar luego te puedes beneficiar de su voto en una forma de agradecimiento por esta historia, ¿sabes? Pero claro, el problema es cuánto tiempo se puede sostener esto.
Pero les va a salir rana, porque es que quieren hacerle creer a esa gente que ese es el escudo social, que ellos están ahí detrás. Primero, que ha llegado tarde y mal. Uh-huh. Luego, no es nada para vanagloriarse, pero aparte de eso, aunque se vanaglorien y la gente haya tragado, ¿tú crees que cuando estas personas vean que le quitan la deducción por hijo o le quitan la desgravación por tener un hijo a cargo o un mayor a cargo,
claro, pero es que
esos
no
van
puede,
luego...
Carmen, claro.
Es que
claro.
Ya que, o sea, si lo haces, lo haces, claro. Pero si lo haces y encima lo haces mal y lo claro, que haces no, es lo... crear colas del hambre que al final ¿quién les da de comer? Cáritas, claro. Los vecinos, la parroquia, desde luego no pero... la vicepresidencia de Asuntos Sociales.
No.
Ni está ni se la espera.
No, aquí se hace al revés, se anuncian las cosas y luego se trata de darle forma, pero darle
pero se
forma
le va a volver en contra.
Es muy complicado y sobre todo porque cuando tú hablas con la gente dice, oiga, yo no quiero paguitas, yo no quiero subvenciones, yo quiero trabajar.
Se les va a volver en contra. Sí. Y otra cosa que se les puede volver en contra, y esta Manu ya hemos hablado montones de veces de este asunto, pero por fin se ha materializado, y es que los riders van a dejar de ser autónomos, o sea, autónomos, falsos autónomos que le llaman, y tienen que ser de plantilla de las empresas. Falta, por cierto, algún fleco sobre las de la alimentación o sea, los restaurantes y tal, pero vamos, básicamente el rider ya es una persona que tiene que pertenecer a una plantilla.
Claro.
Y esto, pues, obviamente va a acabar con los riders o muchos riders, como dijimos nosotros, venimos diciendo nosotros aquí, no muchos, muchísimos, el 70% o más, que no quieren ser personal fijo, que ellos quieren entrar y salir cuando tengan horas y sacan mucho más dinero.
Es el mundo al revés, es decir, tú fíjate, estamos en una crisis sanitaria sin parangón, una crisis económica, la mayor crisis económica desde la guerra civil, la gente... buscándose la vida para trabajar y para salir adelante, uno de los sectores que precisamente no se habían visto afectados por la crisis, sino todo lo contrario, que había una demanda brutal en los últimos meses, precisamente debido a la necesidad de confinarse, de mantener la distancia social, de los cierres sectoriales, etcétera, era precisamente estos sectores, los sectores de reparto y de transporte a domicilio, que han experimentado un auténtico boom en el último año. Amazon ha registrado facturación récord, pero empresas como Glovo, como Deliveroo, es decir, precisamente las empresas que contratan a este tipo de riders, pues había cantidad de gente que ante la imposibilidad de encontrar trabajo, pues se habían metido con su bicicleta, con su coche, con su moto, a repartir a domicilio y a ganarse un sueldo dignamente. Pues va esta gente y ¿qué hace? Les condena al desempleo, les condena a la marginación, les impide trabajar, porque esta ley, por mucho que ahora el gobierno diga que persigue los falsos autónomos y una explotación que solo denuncia la ministra de Trabajo, porque yo no he visto a ningún rider, quitando algún rider de pego sindicalizado o con intereses políticos...
Un liberado,
que de las condiciones de los riders. Entre otras cosas, porque la ventaja que tiene el rider como autónomo, no falso autónomo, sino como autónomo, es que ellos deciden sus horarios.
Claro.
Ellos deciden si aceptan o no aceptan un pedido. Nadie les obliga, a través de las aplicaciones, a aceptar uno u otro pedido. Son unas condiciones generales en donde a ti te llega un pedido, si te interesa lo coges, haces tu pedido, te marcas tus horarios, te marcas tus horas, te marcas tus rutas, y hay gente que en función de las horas que trabaja gana más y otra gente que porque le interesa trabajar menos, pues gana menos. Pero son libres de escoger sus horarios. Pues bien, con esto de hacerlos personal de plantilla, los van a condenar al paro o directamente a la economía sumergida. O sea que un nuevo palo en la rueda a la recuperación.
Y luego otra paradoja, Israel, que es, estamos en la era de la digitalización, ¿no? Vamos a una nueva economía, de formas distintas de la economía va a evolucionar y va cambiando y van y vamos incorporándonos, pues eso, a las nuevas tecnologías, a hace nada, pues a nadie compraba por internet y ahora pues todo el mundo compra por internet. La gente, bueno, no solamente ha salvado a estos puestos de trabajo, Manu, es que además ha salvado a muchos restaurantes que gracias a que te han traído la comida a casa han podido más o menos durante la pandemia mantenerse abiertos.
Claro.
Entonces dices, vamos a ver, o sea, estamos en una economía cambiante que cada vez más digitalizada, más moderna, y vas y le das en todo el bebés.
Claro, sí, está muy bien. Bueno, pero tampoco nos tiene que sorprender, ¿no? Porque una vez más este gobierno toma decisiones sobre un sector sin tener en cuenta sus reivindicaciones y las cosas que le plantea. Lo hemos visto en multitud de sectores, ¿no?
Todos, no han hablado con nadie.
Exacto, no. Oiga, ¿qué es los empresarios? ¿Usted qué sabe lo que le pasa si no habla con ellos? Si tienen que venir los pobres, los del comercio textil, los de la hostelería, los de tal, venir a los medios de comunicación y decir, oiga, mire, que es que yo el hotel me lo voy a tener que aplicar en el recto, porque es que no, nadie me ayuda. No. Le vengo diciendo al gobierno que me esto, lo otro, lo de más allá. Absolutamente nada. Y bueno, lo que hemos dicho parece una paradoja, pero es así. Tú lees las declaraciones de las asociaciones, digamos, que reúnen a los riders y te dice, macho, yo no sé con quién han hablado estos, pero la gran mayoría dicen lo que está comentando Manu. Es decir, yo estoy estudiando, lo compagino con otra cosa. De hecho, trabajo en una plataforma por la mañana y en otra distinta por la tarde para compensar lo que sea tal. En fin, déjeme usted a mí que yo más o menos me organice. No, estos que son muy liberticidas y son muy de, no sé, casi de sindicato vertical. No, mire usted, ustedes ahora todos van a ser de esta forma y a correr. Y al que no le guste, pues ya no puede ser rider, dice. Pues
bueno, van a ser de esta forma si las empresas quieren contratarles de esa forma, porque esa es otra, claro. A lo mejor acaban en el paro, como dice Manu.
El coste de incorporar a toda esa gente, y veremos un poco, en fin, no sé, siempre hemos dicho aquí que si las cosas más o menos funcionaban, hombre, sí, había habido alguno que se ha quejado y tal, ¿no? Y que lo ha llevado el tema por la vía judicial, pero si el sector más o menos estaba funcionando y tienes ahí una salida inmediata, lo que dices, para gente primero que no tiene en algún caso mucha cualificación y sobre todo una salida para los restaurantes que solo así pueden sobrevivir, pues a mí me parece muy aventurado, ¿no?, esta decisión que han tomado.
Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Así que, Manu, muchas gracias.
Mucho amor, ¿eh? Para mañana.
Manuel,
claro.
Llamas.
Claro.
Israel, mucho amor, efectivamente.
Claro.
Y, bueno, muchas gracias a... Ah, por cierto, bueno, sí, voy a dar las gracias. Muchas gracias a Isaac Vizcaíno, que ha estado hoy, nada menos, en los mandos técnicos. Muchas gracias, compañero. Gracias, como siempre, a Naya Pertusa, porque está en la producción, y a los compañeros de Libertad Digital Televisión también. Una cosa muy importante, escúchenme, aparte de que mañana se quieran mucho, si hoy no han podido escuchar el programa en directo, díganlo por ahí, ya saben que tienen el podcast o en audio online, cuando quieran, donde quieran, como quieran, gracias a Banco Santander, y muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos el próximo sábado con muchísimas más cosas que van a surgir, porque esto es un no parar, y aquí estaremos para contárselo, así que gracias por su confianza y que disfruten del fin de semana.
En Es Radio, economía para todos. Con Carmen Tomás, Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.